música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, primero recordarles como siempre el número telefónico 15-3956-6261, porque ustedes saben que transmitimos por Zoom. Vuelvo a repetir, 15-3956-6261. En el control está hoy Charlie Vázquez, a quien mucho le agradecemos la colaboración, y en los teléfonos María. Bueno, yo les había avisado que hoy íbamos a hablar de ese extraordinario tenor sueco, Jussi Björling. Dentro de muy poco vamos a conectarnos con uno de los mayores especialistas en Björling, que es nuestro compatriota Enrique Girardoni. Antes, unas pequeñas noticias. El Ballet Estable del Teatro Colón comenzó su temporada 2021 con un programa mixto compuesto de dos títulos estreno. Vendaval abrió el programa con una coreografía creada por el bailarín Maximiliano Iglesias, y el segundo título, Itinerario Piazzolla, con coreografía y concepción visual de Alejandro Cervera. Las próximas funciones son mañana, jueves 9, el viernes 10 y el sábado 11 a las 20 horas. Otra noticia, esta vez de ópera, es que el Ópera Festival Buenos Aires presenta el 9 y 11 de septiembre en el Teatro IFT, sito en Boulogne-sur-Mer 549 de la Ciudad de Buenos Aires, la ópera Carmen de Bizet, luego de la pausa obligatoria debido a la pandemia de COVID-19. El elenco de esta Carmen es el siguiente. Carmen será Graciela de Gildenfeld, que es un poco la directora de todo este programa. Don José, Cristian Taleb. Micaela, Virginia Molina. Escamillo, Leandro Sosa. Y Frasquita, nuestra conocida Constanza Díaz-Falú. Repito que para esto pueden reservar lugares. Las funciones son el 9 y el 11 de septiembre. Ópera Festival de Buenos Aires. A una noticia internacional, quería decirles que la ópera de Hamburgo anuncia del 4 hasta el sábado 25 de septiembre Los Cuentos de Hoffmann. Es una nueva producción de Daniele Finzi-Pasca con dirección musical de Kent Nagano. Tres estrellas de la lírica actual se darán cita sobre el escenario: el Hoffmann de Benjamin Bernheim, estupendo tenor francés, ya les he dicho más de una vez, junto a Olga Peretiatko como Olimpia, Antonia, Julieta y Stella, además de Luca Pizzaroni como Lindow, Coppelius, Mirac y Dapertutto. ¿Se acuerdan que Pizzaroni estuvo en el Teatro Colón no hace mucho? Y en el Covent Garden, bajo la batuta de Antonio Papano, el barítono malagueño Carlos Álvarez protagonizará las funciones de Rigoletto, con que la Royal Opera House de Londres abre su temporada 2021-2022 en la producción de Oliver Mears, a la sazón responsable artístico del teatro situado en Covent Garden. Completan el elenco la soprano Lisette Oropesa como Gilda, el tenor Liparit Avetisian como Duque de Mantua, el bajo Brindley Sherratt como Sparafucile y la mezzosoprano Ramona Saria como Maddalena, entre otros. Las funciones se extenderán entre el 13 y el 29 de septiembre. Bueno, desgraciadamente a veces hay noticias luctuosas, el obituario, digamos así. Falleció el compositor griego Mikis Theodorakis a los 96 años de edad y el violinista Igor Oistrakh a los 92 años de edad. Era el hijo de David Oistrakh y estuvo mucho en Buenos Aires. Y además falleció a los 87 años el director coral y de orquesta suizo Michel Corbos, que estuvo diversas veces en Buenos Aires y se especializó en la música de Johann Sebastian Bach. Muy bien, ya hechas estas informaciones, vamos al meollo de nuestro programa de hoy, que es el homenaje a Jussi Björling. Para eso tenemos un verdadero especialista. En realidad, este homenaje debía haber sido hecho el año pasado, cuando se cumplieron los 60 años del fallecimiento de Björling. Pero se acuerdan que nosotros tuvimos un intervalo en que no estuvimos en el aire, y entonces, con un año de demora, vamos a rendirle homenaje a Jussi Björling. Y para eso, nadie mejor que nuestro compatriota Enrique Girardoni, que actualmente está radicado en Chile, que es uno de los 26 socios honorarios de la Jussi Björling Salskapet, y miembro y corresponsal de la Jussi Björling Society de Estados Unidos. De manera que, por estos antecedentes, por muchos otros, y sobre todo por todos ustedes que ya lo conocen porque lo han oído muchas veces, me parece que nadie mejor que Enrique para hablarnos de Jussi. Buenas noches, Enrique.
Hola, buenas noches, José María.
¿Cómo estás? Pienso que para ir, como dicen los italianos, al dunque, te voy a dejar la palabra para que nos cuentes un poco la vida, la obra de este gran tenor que desgraciadamente no pudimos tener en el Colón. Es quizás una de las omisiones más lamentables en la historia del teatro. Pero bueno, no solamente que nos ilustres sobre eso, sino que nos hagas escuchar, vos que tenés versiones raras y realmente notables del gran sueco, aparte de contarnos de su vida, que nos hagas escuchar algunas grabaciones. Te dejo entonces la palabra.
Muchas gracias, José María, y quiero decirle a los oyentes que es un gusto estar nuevamente con ellos, o con ustedes, ¿va?, después de tanto tiempo. Y muchas gracias, José María, por darme esta oportunidad. En el programa de hoy trataré de llevar a cabo la casi imposible misión de resumir en tan limitado tiempo los principales aspectos que jalonan la vida de este gran cantante que hoy nos ocupa, Jussi Björling. Al igual que sus tres hermanos, Jussi fue enseñado a cantar por sus padres, David Björling y Esther Elizabeth Sund, prácticamente desde la misma cuna. David manifestaba con mal disimulado orgullo que sus hijos fueron capaces de cantar con voces de extraordinaria claridad antes incluso de poder hablar. Esto pone a Jussi en la singular posición de haber cantado durante 47 de los 49 años que vivió. El debut público de los niños tuvo lugar en la iglesia de la Trinidad de Örebro el 12 de diciembre de 1915, ocasión en que su madre los acompañó al piano. Jussi tenía entonces 4 años y su hermano Gösta solo 3. Ole, el mayor de los hermanos, entonces de 6 años, cantó La Donna Immobile en italiano. Pocos días después de dar a luz a Kalle, el menor de los 4 hijos, Esther fallece el día que cumplía 35 años. Sus 3 hijos mayores arrancaron lágrimas de todos los presentes cantando en el funeral de su madre. David, con los 3 mayores de sus 4 hijos, formó un cuarteto con el cual se paseó varios años por toda Suecia e incluso entre noviembre de 1919 y marzo de 1921 viajan a Estados Unidos, donde dan como 150 conciertos de costa a costa en iglesias e instituciones vinculadas a la colectividad sueca. Incluso grabaron 6 títulos para el sello Columbia en el sistema acústico, que hacen de Jussi uno de los muy contados cantantes cuya carrera discográfica se extiende desde las grabaciones acústicas hasta la alta fidelidad estereofónica. De regreso a Suecia, continúan las giras del cuarteto. La salud de David presentó problemas. Un poco antes de fallecer, en 1926, les hizo jurar a sus hijos que nunca caerían en las garras del alcohol como a él le sucedió. El haber fallado a este juramento constituyó una tragedia que atormentó la vida de Jussi Björling. En los difíciles tiempos que siguieron a la muerte de David, Jussi, con 15 años de edad, consiguió un trabajo en un comercio de venta de lámparas, pero los 13 años que llevaba cantando lo impulsaban a seguir una carrera de cantante. Consiguió audicionar con Martin Osman, un tenor sueco que cantaba habitualmente en Berlín, a quien impresionó de tal manera que este lo recomendó enfáticamente a John Forssell, famoso barítono sueco, a la sazón director de la Ópera Real de Estocolmo. Forssell no solo lo admitió en el Conservatorio Real, sino que hizo que se le otorgara una beca consistente en un estipendio que le permitiera comprar algunas ropas y hacer frente a necesidades básicas. Jussi buscó ganar algún dinero extra en Estocolmo lavando los autos de una compañía de taxis. Para complicar más las cosas, de la unión de Jussi con Linnea Hellström, la hija del dueño de la compañía de taxis, nace Rolf Björling el día de Navidad de 1928, convirtiendo a Jussi en un Nobel padre de 17 años. Rolf sería a la postre un tenor de discreta carrera en Suecia y Estados Unidos. La soberbia fundación que le impartiera David le permitió a Jussi quemar etapas, e incluso antes de debutar en la ópera ya había grabado dos títulos para el sello local de la RCA. Vamos a escuchar uno de ellos, La Matinata de León Cavallo. El otro era For You Alone. Esto fue grabado el 4 de septiembre de 1929 y cantado en sueco. Tengan en cuenta que es una grabación efectuada hace 92 años y es interpretada por un joven, casi niño, de 18 años. Pero la colocación de la voz habla a las claras de la formación que le impartiera su padre. Oye.
Gestern Tag im Bewohner hat strohlande Sohlen gorab, im Morgen ins Jüssling jags Kodar, für Blumen renöpner sie knapp. Mut Himmel des ögerne Hebes, ob glehende Böyer und Sieg, men du wagner Rücke, o verjöves, jag står här och sjunger för dig. Min röst så att du vaknar, öppna ditt fönster, sången är höder, du är ljuset jag saknar, men om du visar dig kärlek. Min röst så att du vaknar, öppna ditt fönster, sången är höder, du är ljuset jag saknar, men om du visar dig
Como cantante estable de la Ópera Real de Estocolmo, Yussi, con 19 años de edad, hace su debut operístico el 21 de julio de 1930, cantando la pequeña parte del Portafaroles de la Manon Lescaut de Puccini. Un mes más tarde, el 20 de agosto, canta su primer rol principal, el Don Ottavio, en el Don Giovanni de Mozart, en el que el rol protagónico era cantado por el mismísimo Jean Forcel. Como era costumbre en Europa en esos tiempos, las óperas no eran cantadas en el idioma original, sino traducidas al idioma local, en este caso sueco. Los papeles que la ópera real le pedía a Yussi que interpretase eran de muy variada índole, a veces importantes, otras veces secundarios. El 3 de junio de 1935 tiene lugar el matrimonio de Yussi con Annalisa Berg, una soprano que conoció en el Conservatorio Real. Tuvieron tres hijos, Anders, Lars y Anne-Charlotte. Su esposa decidió interrumpir su carrera de cantante y apoyar la promisoria carrera de Yussi. Pero 13 años más tarde, en 1948, ella retoma su actividad artística participando juntamente con su esposo en algunos recitales. Incluso llegan a cantar juntos las óperas La Bohème y Romeo y Julieta. Hacia fines de 1935, Yussi había acumulado un repertorio de 45 óperas, y si bien la mayoría de ellas fueron cantadas en Estocolmo, hizo algunas presentaciones en ciudades relativamente cercanas como Oslo, Riga, Helsinki y Copenhague. Es en 1936 cuando se produce el destape internacional de Yussi, al ser contratado para cantar en uno de los más importantes centros musicales europeos, la Ópera de Viena, donde canta Trovador, Bohème y Aida, interpretando sus personajes en sueco mientras el resto del elenco cantaba en alemán. El notable éxito alcanzado en esas presentaciones hizo que la Ópera de Viena lo volviera a contratar para cantar nada menos que 8 óperas en la siguiente temporada. También la Ópera de Chicago lo contrata para su debut operístico en Estados Unidos, cantando Rigoletto en la temporada de 1937 junto a Lawrence Tibbett. La RCA, por su parte, lo elevó a la categoría de cantante internacional, pasándolo a que grabara en el sello rojo reservado a artistas internacionales. Los primeros 2 discos, por supuesto de 78 revoluciones, incluyeron La Donna Immobile, Recóndita Armonía, Che Gelida Manina y Celeste Aida, y son las primeras grabaciones de estudio en que Yussi canta en italiano. De ellas escucharemos Recóndita Armonía, acompañado por la orquesta conducida por Nils Grevillius, grabación de principios de diciembre de 1936.
Thank you.
diverse bellezze insieme confonde.
Estas primeras grabaciones en italiano tuvieron difusión mundial por ser del sello rojo y fueron muy bien recibidas en todos lados, menos en Italia, debido a algunos defectos de pronunciación que allí no pasaron desapercibidos. Los crecientes compromisos que Giusi iba adquiriendo, sus debuts en el Met en 1938 con la Bohème y en el Covent Garden en 1939 con el Trovador, exigían tomar medidas, y Giusi recurrió a la ayuda del director italiano Tullio Voghera, quien en su juventud había acompañado al piano a Caruso, y con él trabajó intensamente puliendo su dicción italiana. Giusi y Tullio cimentaron una sincera amistad, y Giusi lo invitaba a que trabajaran juntos en su casa de la isla de Ciaré, donde Tullio tuvo oportunidad también de demostrar sus habilidades culinarias, especialmente con la pasta. En 1939, Giusi deja de ser un miembro estable de la Ópera Real de Estocolmo, pero su amor por Suecia hizo que regresara por el resto de su vida cada año a su patria como artista contratado. Lamentablemente, Giusi no era, como en el caso de Domingo, por ejemplo, un cantante que busca permanentemente ampliar su repertorio. No, él se limitó a mantener unas 12 óperas de repertorio y tomarse su tiempo para disfrutar en los veranos de su entretención favorita, la pesca. En 1940 abre la temporada del Metropolitan con Un balo y máscara, que dirigiera nuestra compatriota Héctor Panizza. Pero la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado y Giusi se vio obligado a limitar sus actuaciones a su propio país y otros países escandinavos, con esporádicas presentaciones en Budapest y Florencia. Es de lamentar que se produjera este vacío en las presentaciones de nuestro artista, dado el extraordinario estado vocal que tenía en esa época. Sin embargo, una de mis grabaciones favoritas de Giusi tuvo lugar en Estocolmo durante los años de la guerra. Se trata de un concierto público radial benéfico que se transmitió desde el Concert Hall de Estocolmo el 10 de noviembre de 1944. Lo acompaña la orquesta de la radio sueca, dirigida por Thor Mann, director que se caracterizaba por usar tiempos lentos. Oigamos esta impactante entrega de Nessun Dorma, de Turandot de Puccini. Otras grabaciones de esta misma aria por Giusi y también por otros cantantes tienen una duración de aproximadamente 3 minutos 20 segundos. Esta versión toma 4 minutos 14.
Nella tua preda
Terminada la Segunda Guerra Mundial, se normaliza de a poco la actividad operística y Yuzi puede retomar sus extenuantes giras por Estados Unidos, en las que por varios meses de permanente actividad alternaba las presentaciones de óperas en los principales centros operísticos Nueva York, Chicago y San Francisco, con recitales en distintas ciudades en los que interpretaba arias de ópera, líderes y canciones. Estas presentaciones tenían lugar prácticamente día por medio. Entre sus compositores favoritos se encontraban Schubert, Richard Strauss, Rachmaninoff, Sibelius y Tosti. Lo escucharemos a continuación en dos títulos muy habituales en sus recitales. Son ellos Cecilia, lied de Richard Strauss, y la canción de Ser Francesco Paolo Tosti, L'alba se para de la lucha el hombre.
Vom brennenden Kissen von Wanden und Ruhen, mit der Geliebten Aug in Auge und Kosen und Blauen. Wenn du es wüsstest, du neigtest dein Herz, wenn du es wüsstest, was Bangen heißt, in einsamen Nächten umschauen von Sturm, dann tröstet milden Mundes die kampfmüde Seele. Wenn du es wüsstest, du kämest zu mir. Wenn du es wüsstest, was Leben heißt, umhaut von der Gottheit, welch offen die Macht schweben vorlich getragen, so seligen Höhen. Wenn du es wüsstest, wenn du es wüsstest,
l'alba separa della luce l'ombra.
Thank you.
Fiusi tuvo una excelente relación con todos sus colegas, no conociéndose el caso de algún cantante con el cual hubiera tenido conflictos o disputas. Un cantante con el que cantó muy frecuentemente, tanto en la escena como en el estudio de grabación, fue el barítono norteamericano Robert Merrill. Entre fines de 1950 y principios de 1951, Björling y Merrill grabaron 5 dúos de óperas para tenor y barítono, que fueron las primeras grabaciones de Fiusi efectuadas directamente en cinta, uno de los cuales escucharemos a continuación, y es Au fond du Temple Saint, de Los pescadores de perlas de Bizet. Los invito a que mientras lo escuchen intenten seguir una cualquiera de las dos voces y notarán con qué facilidad la pueden individualizar. Esto se debe a que no se trata de una competencia de ver quién tapa al otro, sino que las voces se amalgaman para lograr un resultado notable.
Je crois la voix.
El advenimiento de los discos long play a principios de los años 50 fomenta y estimula la grabación de óperas completas, que puede ser lograda en dos o tres discos que además son irrompibles. La primera grabación en estudio de una ópera completa efectuada por Giusi fue El Trovador, y tuvo lugar en Nueva York en marzo de 1952, con un reparto estelar que incluía Zinka Milanov, Leonard Warren, Fedora Barbieri y Nicola Moscona. Tanto esta como las otras 11 grabaciones completas que Giusi alcanzó a hacer en los 8 años que le quedó por vivir son prácticamente grabaciones de referencia, y muchas de ellas no han sido superadas. Ellas son Caballería Rusticana y Pagliacci en 1953, Manon Lescaut en 1954, Aida en 1955, La Bohème y Rigoletto en el 56, Tosca y una segunda Caballería Rusticana en el 57, Turandot y Madame Butterfly en el 59 y La Misa de Requiem de Verdi en 1960. Si bien las grabaciones operísticas como las de los Lieder son admirables, pareciera que su arte alcanza una dimensión superior cuando canta en su lengua nativa. El ejemplo que les propongo ahora es O Helganatt, o sea, la versión sueca del célebre Cantique de Noël de Adolf Adam.
Un segundo, este maravilloso y emocionante recuerdo del gran Jussi. Vamos a hacer una pequeña interrupción.
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Muy bien, vamos a volver nosotros. Lo que pasa, Enrique, es que han llegado tantos mensajes que no quiero dejar de mencionarlos. Por ejemplo, Carlos Grimaldi de Banfield te manda un abrazo, está escuchando el programa, es un muy buen amigo tuyo, encantado con las perlas que vas contando y que estamos escuchando. Josefina y Francisco de Recoleta están también encantados por la crónica y por la música, por la crónica de Girardoni y la música en la voz de Björling. Carlos Masari de Palermo, muy lindo programa, muy interesante. Grandes saludos para el conferenciante. Esto va para vos, Enrique. Cecilia de Recoleta, gracias. Programa buenísimo. Le encantó la evocación de Björling, un tenor que siempre le ha gustado muchísimo. Y bueno, ella dice, sigue pensando en Calas. Es que Calas va a ser la próxima, les voy a anunciar antes del final del programa. Y además, Silvio de Villa Devoto quedó emocionado hasta las lágrimas con el Cantique de Noël. Yo debo decir la verdad que no recordaba haber oído una versión, y si bien hay versiones muy respetables de este fragmento, esto me pareció increíble. Bueno, te vuelvo a dejar la palabra.
Muy bien. He querido cerrar esta evocación con lo último que ha quedado grabado de la maravillosa voz de Jussi Björling. Fue el 5 de agosto de 1960, exactamente 5 semanas antes de morir, que dio un concierto en el Concert Hall de Gotemburgo con una orquesta dirigida por su amigo, colega y mentor Nils Grevillius. Ese concierto fue cerrada con el aria de Lohengrin, Infernenland. Cuando Jussi falleció, Nils Grevillius se manifestó con estas palabras. Al momento de su muerte, Jussi Björling estaba en lo más alto de su carrera. Él usó su voz tan magistralmente como Kreisler usó su violín o Casals su cello. Durante mis 50 años con la música, yo nunca escuché nada tan maravilloso. Esa interminable hermosura de tono, su habilidad para modular y frasear. Soy feliz que me haya sido dado durante mi larga vida colaborar con un artista como Jussi Björling, haber hecho música con él, haber sido su amigo personal.
sang lengrin erche.
Realmente magnífico, Enrique. Desgraciadamente tenemos, pero yo quisiera que te despidieras y de todos los oyentes que nos siguen mandando mensajes.
Bueno, fue un gusto compartir esta hora con ustedes, y si a alguno le queda alguna pregunta o piensa que en algo le puedo ser de utilidad, mi correo electrónico es enriquegilardoni@gmail.com. Y estoy a disposición de ustedes por cualquier consulta que me quieran hacer, relativa a UCI, por supuesto.
Muchas gracias, Enrique. Un abrazo, y quiero recordarles a los oyentes que la próxima audición estará dedicada, porque hay muchos que me han pedido, Jorge de Caballito, Cecilia Recoleta, Fernando, para una cantidad me piden que no me olvide de que la semana que viene se cumple un nuevo aniversario de María Calas. Será dedicada entonces a ella. Gracias, Enrique. Buenas noches y hasta muy pronto.
Adiós, buenas noches. Buenas noches.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.